Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche espectral.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y claro que te invitamos a participar de una forma activa y directa. ¿Cómo le vas a hacer? Mándanos un WhatsApp al Miedofon 55-2193-5926, 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Nos pones, quiero contar una historia y con mucho gusto, de verdad, con mucho gusto, te regresamos la llamada.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las profundidades de las noches envueltas en misterio, las selvas de Honduras y Brasil guardan un secreto aterrador. Este ser nunca ha sido visto, pero se hace notar a través de sus horribles gritos. Es el protagonista de una leyenda que se teje en el folclore y la realidad. Los lugareños sostienen que sus desesperados aullidos pueden ser escuchados en las horas más oscuras, estremeciendo la tranquilidad de la naturaleza circundante. Algunos creen que es una manifestación directa del mismísimo demonio. Otros que simplemente son seres que buscan atormentar y llevarse a las personas. Hoy, la enigmática presencia entre las sombras, el llamado gritón.
¿Qué tal el tema para esta noche? Promete, promete mucho. Y desde luego queremos escuchar tus historias y relatos que desees compartir con toda la familia de peludos que estamos aquí reunidos.
Y ahora vamos a iniciar en Guadalajara, donde ya tenemos lista a Claudia, que nos describió y nos dijo, a ver si este año, por fin, si me marcan. Aquí ya estamos con ella.
Hola.
Hola, buenas noches.
¿cómo están?
Muy bien, qué gusto de saludarte.
Excelente, qué padre. Felicidades por su programa. Digo, soy su fan. Me declaro su fan desde que estaba el señor Juan Ramón. Tengo años escuchándolo. Todos los días los escucho. Así que, bueno, excelente. Soy su fan.
Qué bueno que estás aquí, sí. Porque además quieres contar un relato.
Sí, claro que sí. Fíjate que tengo muchos relatos. Tengo 43 años y a lo largo de lo que llevo de vida, pues he sufrido cosas paranormales, se puede decir, pues. De momento yo pensaba que era que tú lo llamabas, porque pues desde muy chiquita los empecé a tener. Entonces, pues poco a poco te vas dando cuenta que son cosas que pues que no las pides, o sea, y yo de momento pensé que hasta me seguían, pero no, o sea, eres lo que tú, ¿cómo te puedo explicar? Lo sensible que eres hacia esas cosas.
Sí, vamos. La percepción que puedes tener.
Así es, exactamente. Entonces, bueno, tengo muchos relatos. Digo, yo sé que el tiempo es corto, hay muchos que queremos contar relatos, pero bueno, esta ocasión les voy a contar uno de ellos y espero en otra ocasión igual poder seguir teniendo contacto con ustedes y pues, ¿por qué no contárselos, verdad?
Claro que sí, adelante.
Bueno, era una noche, estábamos profundamente dormidos, yo creo que era alrededor de las 4 de la mañana. Al momento de que yo quiero voltearme, y cuál fue mi sorpresa, que yo no podía voltearme, no me podía mover, porque al momento de que yo abro mis ojos estaba con las manos atadas, pero algo cuando yo abro los ojos me empezó a ahorcar. Fue muy impresionante, me asusté demasiado porque yo estaba de lado, pero algo me estaba ahorcando y me tenía con las manos sujetadas.
¿Pero lo viste?
Yo pude mover. Cuando yo volteé, o sea, de vista, porque no podía ni girar ni tan siquiera la cabeza, estaba un bulto encima de mí. Yo lo que hice fue querer intentar moverme las manos para poder despertar a mi esposo, pues como pude, con los dedos, logré que él despertara. Y cuando él se despierta, teníamos completamente las luces apagadas porque dormimos a oscuras completamente, que también sé que eso no es muy bueno. Nos daba un poco de luz, un pedacito nada más de luz que entraba hacia la ventana. Sí. Y mi esposo me ve como yo estaba, se da el parón y me dice, ¿qué tienes? Entonces yo seguía, o sea, en la misma posición, pero a ese momento, cuando sucede eso, yo volteo mi vista hacia el frente y veo que ese bulto estaba encima de mí. Cuando mi esposo se da el parón, me dice, ¿qué tienes? Y le dije, es que algo me estaba ahorcando. Queremos prender la luz, yo quiero bajar los pies de la cama. Tengo dos niñas, en ese tiempo mi niña, la chiquita, tenía como 4 o 5 años más o menos, ahorita tiene 13 años.
Sí.
Y mi hija estaba sentada en el piso, con sus piecitos así como en posición fetal, pero sentada, y se mecía. Entonces mi hija no estaba despierta, mi hija estaba completamente dormida y mi hija se mecía. Jamás en mi vida sentí tanto impacto, porque yo nunca pensé ver a mi hija en el piso y yo esperaba ver algo parado de ahí a un lado de la cama. Pero cuál fue mi sorpresa, o sea, que no había nadie, el bulto era un bulto oscuro completamente. Fue algo muy muy impresionante. Yo duré varios días que no me quería ni dormir, porque yo le decía a mi esposo, es que no quiero soñar. O sea, no me quiero dormir porque tengo miedo de que eso me vuelva a pasar. Entonces, sí, fue muy impresionante, mucho, muy impresionante. En esa casa donde vivíamos, ahorita actualmente ya no vivimos, sí. Asustaban, pasaban muchas cosas, muchas, muchas cosas.
Oye, ¿y platicaron con tu hija?
Sí, porque al día siguiente, pues, toda la actividad normal, todo. Y ya mi esposo le pregunta, mami, ¿qué estabas haciendo anoche en el piso, meciéndote? Y ya le dice, no, papi, o sea, yo no me desperté, yo dormí en mi cama. O sea, ella jamás tuvo conciencia de la situación, jamás, ni jamás despertó. Mi hija estaba 100% profundamente dormida.
¿Ustedes hicieron algo para protegerse?
Yo busqué ayuda, platiqué con un familiar mío que era muy acercado a la iglesia, y ya esta persona me dijo, oye, fíjate, yo tengo una persona que conozco que hace oración, si quieres vamos. Y yo dije, bueno, pero no es nada que ver con cosas de brujería y eso. No, 100% es católico y son puras oraciones. Uh-huh. Y fuimos, a los 2 días fui, nada más yo. La persona me hizo oración, me dijo, pues, me dice, ¿tú eres especial? O sea, esa persona me lo dijo, no era la primera persona que me lo había dicho. Especial en el sentido de que, pues, percibo muchas cosas, uh-huh, veo muchas cosas. Okay. Sueño muchas cosas y a veces esas cosas, o me pasa de que yo digo, yo ya he estado aquí, o esto yo ya lo viví, o va a pasar tal cosa. Siempre, o sea, soy muy intuitiva en ese sentido.
¿Desde pequeñita lo viviste?
Sí, desde que yo tengo, pues, uso de razón, que me empezaron a tener experiencias así, fueron como a los 6 años más o menos. Okay. Que yo me percataba, pero yo en ese momento pensaba que era la casa la que asustaba, porque en esa casa asustaban muy feo también.
Claudia, permíteme, entonces, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo, no te vayas, por favor. El miedo
sí,
con
claro que sí.
55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
En la vida hay que saber 3 cosas: no rogarle a nadie, no confiar en nadie y no esperar nada de nadie. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con más relatos y experiencias, y aunque los médicos recomiendan que lo mejor para un descanso reparador es dormir en la más absoluta oscuridad, hay ocasiones que necesitamos de esos pequeños foquitos de noche para no estar así a oscuras completamente, cuando hay casos como el de Clau. Regresamos contigo.
Ay, gracias. Sí, como te comentaba, desde muy pequeña empecé con esas cosas y pues hasta la fecha no cambian, siguen ahí.
Vaya, y dices que en esa casa pasaban manifestaciones seguido, ¿no?
Sí, fíjate, de hecho es como muy curioso, porque te digo que soy muy muy sensible en esa situación. Yo, a pesar de la edad que tengo añales que ya no vivo en esa casa, yo creo como más de 20 y tantos años. Uh-huh. Yo seguía soñando esa casa, muchas situaciones en esa casa, hasta que un día yo dije, bueno, pero ¿por qué? O sea, digo, te deja tan marcadas a veces las situaciones que yo lo sentí de esa forma. O sea, que tú quieres, como en tus sueños, a lo mejor tu subconsciente te atrae, o yo decía, bueno, es que ¿por qué me llama tanto esa casa? Sí. O sea, esa casa ya ni tan siquiera es casa, o sea, y ahora creo que es un salón de fiestas, porque era una casa muy grande, uh-huh, era una casa muy bonita, era una casa muy grande, ahora ya es un salón, la tumbaron creo que parte y hicieron un salón de fiestas, y yo tengo muy poco que dejé de soñar esa casa.
Oye, pero ¿no investigaste si ahí había ocurrido algo anteriormente?
Pues tengo entendido que cuando se fincó esa casa, o se estaba fincando esa casa, nosotros vivimos muchos años ahí, como unos 13 años en esa casa, viví parte de mi niñez, pues se murió una persona de los mismos albañiles, los que trabajaban ahí. Uh-huh. Hasta donde yo supe, o sea, y por la misma gente que contaba, pues, o sea, los mismos vecinos, es que cuando estaban fincando esta casa se cayó un señor de un andamio y se mató. O sea, eso era lo que realmente la gente comentaba. Nunca supimos si era real o no, o sea, Ahora estamos hablando que estos entonces, estamos hablando, digo, hace más de 20 y tantos años, eran las orillas de Guadalajara, que ahora esas ya no son las orillas, ahora están otras orillas.
Sí, ya se van convirtiendo lejos, ¿no?, en el centro.
Así es. Sí, entonces esas eran las orillas. Y pues, ¿qué pasa como ahora? O sea, que matan personas, van, las tiran, las entierran y pues sabrá Dios qué tanto pudiera pasar, ¿verdad?
Exacto. Y pero te preguntaba si habías buscado los antecedentes de esta casa, porque como tú eres un canal, podría ser que alguna persona que quisiera dar algún mensaje te hubiera ocupado a ti para eso, pero nunca tuviste mensajes ni contacto.
No, jamás. O sea, siempre todo fueron así, como cosas, por ejemplo, nos pasaba de que estábamos dormidos, o sea, y todos nos percatábamos, porque no era nada más, por ejemplo, o mi mamá o yo, o sea, éramos todos en general, porque todos nos levantábamos, porque nos prendían la licuadora, pero haz de cuenta la licuadora sin estar conectada hacia la luz, o sea, tú veías la licuadora, te levantabas y era como muy curioso porque, o sea, curioso y de miedo, porque, o sea, dices, ¿cómo puede ser posible que la licuadora está funcionando cuando ni tan siquiera ni conectada está? Uh-huh. O por ejemplo, eran las 2, o sea, madrugada, y nos prendían el estéreo, o sea, igual, lo mismo el estéreo sin estar conectado, o sea, eran muchas cosas así. Una vez, bueno, no una, varias veces nos tocó escuchar, porque como te comenté, era una casa muy grande, era una casa de 3 pisos, y en el tercer piso había un lavadero, pero hacía eco hacia un baño del segundo piso, y claramente se escuchaban las madrugadas, como todas las noches, esa llave estaba abierta, y mi mamá se cansaba de subir a ver qué era lo que pasaba, subíamos, y la llave, o sea, estaba intacta, o sea, ni abierta la pila, sin agua, o sea, porque mi mamá llegó al lado que dijo, este lavadero ya no se usa, esta llave, no la abren, para ver cómo era que funcionaba el asunto. Entonces, realmente esa llave nunca funcionaba, nada más escuchábamos que caía el chorro del agua al lavadero. Y, uh-huh, o sea, como esas muchas cosas inexplicables que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que esté pasando? Pero sí pasa.
Ok, claro, pues entonces vamos a tener próximos contactos contigo para que nos platiques experiencias que has vivido,
sí, claro,
que tienen que
sí,
ver con lo paranormal.
Muy experiencias muy feas y muy tristes también, pero te digo, afortunadamente o desafortunadamente, digo, no todos lo tenemos, y que no los tenemos, a veces no los queremos, porque de repente vemos cosas que no entiendes, de repente son cosas que tú dices, ¿por qué a mí? Uh-huh. Pero pues no son complacencias, lo tienes, y pues hubo una vez quien me dijo, desarróllalo.
Sí.
Tú tienes un don muy especial, desarróllalo.
Pero no te interesa.
Yo no quise.
No, claro.
No, yo no quise porque veía muchas cosas que ni tan siquiera yo entendía. Eran unos olores, de repente, a flores que en mi vida yo he tenido la oportunidad de decir, ay, qué bonito huele esta flor, hacían unas aromas. Esas flores son únicas, pero los aromas a putrefacto son terribles. ¿Y qué tú dices? ¿De dónde? O sea, ¿cómo? Uh-huh. Y no era de estar así, por ejemplo, o dormido, o sea, de repente yo iba en el camión y de repente se me acercaba alguien o se sentaba a un lado conmigo y era un olor a putrefacto, o era uno, o sea, extremo, o era muy bonito o era muy terrible. Uh-huh. Entonces digo, son cosas que pues no logras entender, pero sabes que las tienes porque las vives.
Eso. Pues muchísimas gracias.
Sí, claro que sí, cuando gusten estamos a la orden.
Entonces pronto nuevamente hacemos contacto contigo, que tengas excelente noche.
Claro que sí, igualmente, gusten saludarlos.
Igualmente, amiga.
Gracias.
Que estés muy bien, que tengas estupenda noche y gracias por narrarnos tu primera historia en este año, ¿verdad? Muchísimas gracias, mi querida amiga, eres bienvenida cuando gustes, y lo mismo hago la invitación a todos ustedes tienen que reportarse aquí narrándonos una historia, platicando alguna anécdota. Todos aquellos que, pues ya hace algunos meses dijeron, tengo algo que compartir, pero no me animo, ya, yo creo que ya llegó el momento.
Buenas noches, Jenny Nacho, les envío un audio. Esta es una psicofonía grabada en la casa de mis padres. Mi hermano falleció durante la pandemia. En esta psicofonía se escucha la voz de mi hermano al fondo. En primer plano es mi mamá. Ella estaba sola en la planta baja, lugar donde él falleció. Saludos, Janet Soto. A ver, vamos a poner mucha atención. Es apenas unos segunditos.
A ver.
Buenos días, Lulú. Me da gusto que ya te vayan a poner tus brackets y pues tienes que comer puras cosas blanditas para que no te molesten. Pero pues aquí los espero. ¿Sí? Con gusto que...
A ver, vamos a...
Para que no te molesten. Pero pues aquí los espero.
Eso. Y lo identificas, no, Janet, como...
Pero pues aquí los espero. Con gusto que estén acá conmigo. Pero pues aquí los espero. Para que no te molesten. Pero pues aquí los espero.
Pero es como un grito, ¿verdad? ¿Qué escuchan?
Yo escucho como una especie de respiración, Gina. Que hace...
Para que no te molesten. Pero pues aquí los espero.
Yo como... Con gusto.
¿O no es esa?
Pero pues aquí los espero. Con gusto. Para que no te molesten. Pero pues aquí los espero. Con gusto que estén acá conmigo.
Uh-huh. Ok, vamos a ver de qué se trata. Y por supuesto, mis amigos, queremos saber tu opinión. ¿Tú qué notaste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué pudiste detectar en este sonido? ¿Crees que sea algo del ambiente? Es decir, tal vez la calle, pasó un auto, un vehículo que emitió ese sonido. ¿O crees que efectivamente, de manera accidental, como suelen suceder, se logró captar una psicofonía? Vamos a ver qué dicen nuestros amigos.
A ella lo que le impresionó es que le encuentra el parecido con el tono de la voz de su hermano. Y dice, y es que ahí es donde falleció. Muchas gracias por compartir, Janet.
Misterioso el asunto, vaya que sí. Pues aquí lo vamos a platicar, mi querida amiga, gracias por compartir.
Vámonos, también estamos recibiendo tus comentarios, audios. Y uno de ellos es este.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Jenna y Nacho. Saludos desde Dolores Hidalgo, Guanajuato. Mi abuelito, amigo, me comentaba que cuando era niña o más antes, a unos hermanos le tocó capturar a una bruja, según esto, de España. Y aquí en Dolores Hidalgo existe una comunidad que se llama El Llanito, en la cual pues se rumora que existen bastantes brujas o personas que se dedican a hacer este tipo de rituales, ¿no? Para ello me comentó mi abuelita, o en su momento me platicó, que uno de sus hermanos le tocó una noche estar cuidando como las milpas y que de repente salía como un cuervo muy grande, y empezaba a tirar todas las milpas y que andaba salte y salte. Y entonces para ello pues se pusieron de acuerdo para rezar la magnífica al revés, y de hecho cuando la terminan se dan cuenta de que efectivamente es una bruja. Supuestamente comentan ellos que el momento de que la agarraron, ella pedía clemencia. Que en su plática con la dichosa bruja, era de fuera, ¿no? Era española, algo así. Comentó mi abuelita que no era de México, que tenía un acento muy, muy raro, muy diferente, o semejante a la gente pues española, ¿no? Para ello pues no la quería insultar, y ella ofreció pues como de alguna manera un tributo o un apoyo a todos los que estaban ahí. Cuéntame ahorita que la dejaron ir con la condición de que no regresara. Creo que más adelante comentó también en la plática que se tuvo, que pasaron unos días y la bruja regresó, pero que les traía como un tipo regalo. Creo que en ese momento menciona que era oro. Eso es lo que me platica mi abuelita, que hace mucho tiempo pasó aquí por estas tierras. Saludas a todos y todos.
Es como un tipo ofrenda, más
algo
bien,
así,
¿no?
Sí, pues prácticamente, Gina, así como lo describe nuestro amigo, había ahí una brujería y de ellos detectaron la presencia de esa bruja, abro comillas y cierro también, por supuesto, porque lo que estaban viendo, pues sí, justamente correspondía a esa actividad. Y hay una segunda parte, nada más que vamos a irnos a la pausa y regresamos para ver qué terminó esa historia que nos platica nuestro amigo con mucho gusto. Enseguida vamos a ver en qué acabó todo este rollo de la bruja.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La vida no te pregunta si quieres ser fuerte. La vida te obliga a hacerlo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludos a todos los amigos que nos están escuchando a Guayaquil, en Ecuador. Dice, acá estamos presentes y sabemos que eres uno de los seguidores aquí, Javier Alonso de Aquilema. Oigan, y ahorita vamos a escuchar la segunda parte, pero también sabemos de la ausencia de evidencia tangible, solo alimenta la enigmática naturaleza del llamado gritón. A pesar de los avances de la tecnología y exploración, este ser ha logrado eludir cualquier intento de ser capturado en imágenes o grabaciones. Su existencia sigue siendo un misterio sin resolver, alimentando, obviamente, el miedo que rodea esta figura mítica de El Gritón.
Eso es, y vamos a ver en qué termina este relato que nos está platicando nuestro amigo.
De igual manera, también me platica mi abuelita que en su momento también un conocido de ella se llegó a casar con una bruja. Para ello comenta que un día llegó en la noche a buscar a su esposa y resulta que no estaba, no estaban por ningún lado. Y era muy noche, era una madrugada, y para ello comenta que entre las cosas que estuvo buscando, el señor encontró los ojos de su esposa, o de la dichosa bruja, ¿no?
Uh-huh, sí,
bruja. Que para ello en su momento pues se espantó, y como pues era gente humilde o ya gente pues antigua en la cual acostumbraba a tener fogón o tener leña o estufa de leña, los aventó a la lumbre, ¿sí? Para ella pues él se espantó mucho y se fue. Posteriormente regresa ya en la mañana y encuentra a la señora y llorando, y el espanto le comentaba que buscaba, que de hecho estaba buscando entre todas las cosas y no se encontraba lo que necesitaba. Le comenta el señor que buscaba, y ella le comenta que sus ojos, que no encontraba sus ojos. Y el momento de que ella que la señora voltea a ver al señor, pues no tenía nada de ojos, tenía los huecos nada más.
Órale.
Él le comentaba que él quedó así que pasmado, ¿no? Ella le rogaba al señor que le regresara los ojos, pero pues ya los había lanzado a la hoguera.
Ok, pues esa clásica historia que hemos escuchado de cuando se quitan las brujas, se quitan los ojos, otros dicen que se quitan las piernas, y esto es impresionante. Ahora, ¿qué habrá ocurrido? Pues ya no se sabe.
Carla y Joel nos escuchan desde San Antonio, Texas, y alcanzaron a grabar una psicofonía que dice, oigan, ¿ustedes qué escuchan? Eso sucedió aquí en nuestro hogar, Ahorita lo ponemos porque lo quisimos abrir y no, no da, pero lo ponemos ahorita en un segundito.
Sí, claro, es este que está aquí, ¿verdad? ¿No? Ok, vamos a ver qué...
¿Qué? Si quieres, primero vámonos con ese.
Ok, aquí hay una psicofonía o un audio.
Buenas noches.
Saludos, amigo.
Saludos, saludos. Voy a hacer algo breve y algo escalofriante que me sucedió el año pasado en verano, aquí en Nueva York, en el Bronx. Yo me reuní con un amigo mío para ir a jugar fútbol, soccer. Él dijo, él tiene su carro, yo tengo mi carro. Nos reunimos para comprar unas cuantas chelas, una cervecita para irnos para el parque. Entonces él andaba con un hermano de él, yo andaba solo en mi carro. Entonces él me dice, a mí, Jorge, ¿qué tú quieres que hagamos? ¿Quieres que nos vayamos en tu carro o quieres que nos vayamos en el tuyo? Y yo le dije a él, no, tú te ves en el, tú cada quien que se vaya en su carro, tú te vas en el tuyo, yo me voy en el mío. Pero en el asiento en el carro de él, en la parte de enfrente iba el hermano, atrás iba una señora, una morena, prieta, que yo nunca la había visto. Yo pensé que era hermana de él, era primo de él, prima de él, o la mamá de él. No le hablé, solo ni la saludé. Ella me quedó viendo los ojos, yo la quedé viendo los ojos. Cuando estamos platicando, entonces él arrancó y yo arranqué. Cuando llegamos al lugar, al parque, yo le pregunto yo a él, porque él se baja del carro, yo llego primero al sitio.
Sí.
Y él llega después y yo veo al hermano, al hermano que él iba, que venía con él. Pero yo no veo a la tipa, yo no veo a la mujer que yo miré en el carro de él. Y yo le pregunto a él, amigo, Sisto, ¿dónde está la mujer que venía contigo? Él me dice a mí, no, tú estás loco, tú ya te están pegando esta cerveza. Me dice, lo llevas como dos, tres. No venía nadie conmigo, me dice él a mí. Y le dije, mira, por Dios y mi madre, la que me tuvo 9 meses en el vientre, que en tu carro yo mira una mujer morena y que yo pensé que era tu mamá o era tu hermana o tu tía, pero iba atrás del carro, iba sentada. Y él me dice, él se echó a reír más bien, y él me, o sea, que él me trató de entender de que yo estaba borracho, de que no se había montado, de que no iba nadie más, que no venía nadie más con ellos. Uh-huh. Cuando compramos las cervezas, yo claramente yo miré que venía una mujer atrás del carro de él, sentada en el asiento, y él me dijo que no venía nadie, que solo iba él y el hermano, que solo venían él y el hermano. Miren, eso sucedió el año pasado, y yo todavía le sigo preguntando a él que dónde está esa tipa que yo miré en el carro de él, y él me dice que yo estoy loco, que si yo estoy consumiendo algo. Pero no dejo de pensar de esa, no dejo de pensar de esa mujer. No sé cómo puedo yo explicar lo que me pasó en ese momento, y no sé cómo fue algo bien raro, que yo, me dio hasta miedo después de estar con él, porque a esa tipa que yo miré no la saco de mis ojos, no la saco de mi mente. Siempre me recuerdo ese día que él me dijo que no iba nadie, que solo iba él y el hermano. Saludos, buenas noches, me llamo Jorge. Les envío este relato desde Nueva York.
Gracias, Jorge.
Hola, Chino y Nacho, les saluda Jorge.
Otra vez.
Les voy a enviar, Jorge, un audio de lo que me pasó hace como 2 años cuando fui al parque con un amigo mío.
Pero es el mismo, ¿no?
Fuimos al parque a tomar unas cuantas chelas, unas cuantas cervezas y a compartir. Pero antes que fuéramos al parque, yo tengo mi carro, tiene su carro, y él me dice a mí, me manda
un mensaje. Como que hizo una segunda toma.
Ajá.
¿En qué carro nos vamos? Okay. Yo le digo, ya, vámonos. Quien que se vaya en su carro. Tú vete del tuyo, yo me voy en el mío. Pero antes de eso, pasa por mí para que me den el dinero, para que compremos una cerveza. Y él me dice, ok, está bien.
Y luego ahí se le apareció la mujer. Y entonces fue algo que no ha podido olvidar, porque no se lo explica, ¿eh? De hecho, no se lo explica. Y así sucedieron las cosas. Mi querido amigo, pues no hay otra razón ni explicación, sino que tuviste un encuentro con el mundo paranormal. Esa sería la única explicación, amigo. Te preguntas, ¿y qué fue lo que yo vi? Pues la aparición de un fantasma, tal vez. la presencia de una mujer. Ahora, ¿por qué? Probablemente ahí falleció, probablemente es una de esas almas que están penando porque no han aceptado que ya murieron. Podría ser alguna de las razones. Esta y 859,000 más. No sabemos, mi amigo, pero qué interesante relato.
Claro, las historias transmitidas de generación en generación describen al gritón como una entidad sombría, con ojos brillantes que resplandecen en la oscuridad. Su piel se dice que está cubierta de escamas oscuras y su figura se desliza entre las sombras de los árboles, acechando a aquellos que se aventuran demasiado lejos de la noche. Las descripciones varían un tanto, pero todas coinciden en la sensación de terror que provoca su sola presencia.
La presencia del gritón. Ay, estremecedor.
Que dicen que incluso es como un aullido. Este grito que lanza.
Así es. Y cuando uno va por la calle, o en este caso, si estás cruzando un campo rodeado de naturaleza, cuando no hay presencia de, pues, la luz de las casas o de los hogares que estén cerca. Gina, en serio, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de caminar así a campo traviesa, lejos de la civilización, andar en un cerro, en un monte. Es impresionante, es impresionante. Los mismos sonidos de la naturaleza podrían espantar a cualquiera. Recuerdo yo aquella vez que fuimos a Huasca e hicimos una caminata hacia el árbol de los deseos. Pues era un trayecto, no sé, como 2-3 kilómetros tal vez, el recorrido a pie. Íbamos todos en grupo, por supuesto, con antorchas, entonces pues no estábamos completamente a oscuras. Y sí nos dimos cuenta que con la calma del bosque, los sonidos de, no sé, tal vez grillos o algo así, pudimos ver y pudimos presenciar muchas cosas que regularmente no nos fijamos. Ahí están, pero no nos fijamos. Y es impresionante. A mí es algo, una experiencia que me encantaría volver a vivir.
Vámonos con estas experiencias que has vivido y que no importa si han pasado 5, 10 o 20 años, al momento de platicarlas, las vuelves a revivir y la manera en que tú lo haces hace que todos también nos sintamos en ese momento.
Claro, así que siente la confianza de platicar con nosotros alguna de esas historias que te han tenido inquieto.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludos a Osvaldo Reyes y Laura Hernández. Gracias por su apoyo.
Claro que sí. También saludamos un fuerte... Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a mi amigo Aitofel, que está aquí con nosotros, a Benji Mora, por supuesto, Marco López, Lucita Arellano, Mapat Gómez y Juanito Arcos, como siempre, Gina, al pie del cañón. Vamos a pasar este audio que, a ver, ¿qué nos tiene que decir?
Hola, Gina y Nacho, buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe, radico en Pachuca, Hidalgo. Quiero redactarles a ustedes y a todos los peludomaníacos un hecho medio raro que me pasó por allá en 1984. Para entender esto les voy a describir un poco el panorama, el espacio en el cual yo vivía.
Okay.
Yo rentaba un pequeño cuarto, entonces saliendo a la puerta de lo que era mi cuarto, de mi lado izquierdo había una puerta que daba hacia la calle.
Okay.
Esto era un pequeño espacio que quedaba allí saliendo de mi cuarto. Entonces esa puerta daba hacia la calle. De mi lado derecho, casi saliendo de mi cuarto, había unas escaleras de concreto, unos escalones que daban hacia la azotea, y un poco más al frente, pegado sobre esas escaleras, había otras, pero esas bajaban hacia unas habitaciones que pertenecían pues a la familia que me rentaba a mí ese cuartito. Uh-huh. Cierta ocasión me puse a ver un partido de fútbol que en aquellos años transmitían en un canal de televisión.
Okay.
Era un partido que transmitían a las 11 de la noche. Uh-huh. Como quiera que sea, pues yo estuve viendo ese partido de fútbol. Terminó después de las 12 de la noche. Y obviamente ya cuando terminó el partido, pues me dispuse a dormir, con toda la intención ya de dormir. Sí, para esto, exacto, pues dije, antes de meterme a la cama, pues voy a ir al baño para desaguar, sobre todo. Uh-huh. Entonces abro la puerta de mi cuarto, y ya al estar en el pequeño patio, como que me quedé con la duda de si bajaba al baño, el cual era ocupado pues por toda el resto de la familia. Dije, si bajo al baño de la casa, voy a hacer ruido y voy a despertar a la gente que ya está durmiendo a estas horas. Entonces entre mí dije, pues mejor voy a abrir la puerta de la calle y voy a desaguar hacia la calle. Al fin, a estas horas de la madrugada, pues no debe haber gente en la calle, supuse yo. Entonces abro la puerta de la calle, pero nada más lo suficiente para poder desaguar desde adentro hacia afuera.
Sí.
Esto es apenas una pequeña abertura que abrí. Y cuando ya estaba yo dispuesto a orinar hacia la calle, sí, escuché un murmullo de muchas voces que como que iban a pasar por el frente de la casa, por enfrente de la puerta. Entonces dije, no es conveniente que orine ahorita. Entonces medio emparejé la puerta y sin moverme prácticamente de mi lugar, permanecí estático dando tiempo a que pasaran las supuestas personas. Calculé un tiempo pues normal, y ya cuando entre mí pensé, ya deben de haber pasado, ya la calle está libre. Hago el segundo intento por orinar hacia la calle. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que apenas iba a comenzar y que escucho nuevamente murmullo de voces. Y como era un día sábado, pues dije, pues de seguro es gente que viene de algún festejo, de alguna pachanga por ahí. Y pues esa segunda vez hice lo mismo. Medio cierro la puerta y permanezco estático, dando chance nuevamente a que pasaran la supuesta gente que yo creí que andaba en la calle. Uh-huh. Hago el tercer intento y ¿qué creen?
¿Otra vez?
Que me pasa exactamente lo mismo, murmullo de voces. Y ya entre mí pensé, dije, no, hacia la calle no me van a dejar orinar. Entonces definitivamente cerré la puerta y pensé yo, pues voy a ir a la azotea, allá está solo a estas horas, pues no hay nadie. Y con esa idea me dispuse a subir los escalones que conducían hacia la azotea. Pues no alcancé a caminar más que como 4 escalones cuando oigo que varias voces, como un murmullo de gente que dialogaba pero sin entender nada, gente que como que iba a bajar de la azotea. Dije, no, pues aquí me van a topar y a encontrar, pero a la vez dije, no, esto ya no es nada bueno. Pensé rápidamente, qué casualidad que hacia la calle, tres veces escucho esto, y ahora que me dispongo a ir a la azotea, escucho lo mismo, no puede ser. Y la verdad, con cierto temor y pánico, que me meto a mi cuarto. Claro. Me metí y me encerré. Y ya de momento, pues, ya no fui al baño. Pero ya estando dentro de mi cuarto, me acordé que teníamos una vasinica pequeña, porque en ese tiempo teníamos nuestra primer hija. Tenía un escaso año, o año y dos meses por ahí. Sí. Y le habíamos comprado precisamente su vasinica para irle enseñando a que hiciera sus necesidades en la vasinica. Entonces entre mí pensé, pues ni modo, ahora la vasinica me la paga y pues aquí voy a orinar. Sí. Ya mañana con luz del día saldré a la calle o saldré al baño a tirar el contenido de la vasinica. Sí. Y así lo hice, pero sí me llevé un buen susto, porque pues digo, ese murmullo de voces, a quienes pertenecían, y se oía como un grupito de unas, al menos unas 6-8 gentes, porque se oían varias, la plática entre varias gentes, pero nunca entendí una sola palabra. Okay. Pues esta es mi historia, amigos radioescuchas.
Gracias. Muy amable, mi querido Jorge.
Y la distancia entre la calle y la azotea, pues sí era bastante como para que estuvieran escuchando estas voces, murmullos, porque no entendían, ¿no?
Y además no se vio de dónde provenía. Y todos estos intentos que tuvo nuestro amigo, y que se vieron frustrados porque, pues, oye, que venía pasando gente. Pareciera como si se tratara de esa famosísima procesión de las ánimas que están penando y que están pagando algo que, por supuesto, tiene que ver con su descanso eterno, o para conseguir el descanso eterno. Qué interesante, gracias, amigo, y vamos a continuar con todas sus historias y mensajes que quieran compartir.
Claro, ahora desde, no creo que la Mérida, pero no, quieren contar más relatos, inmediatamente hacemos este enlace para escucharte.
A ver, veamos.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Hola, habla Isidro.
¿Cómo? ¿Me lo repites, Isidro? Por favor. Isidro, ¿desde dónde nos escuchas?
Isidro.
¿Desde dónde nos escuchas?
Ah, desde Mérida, Yucatán.
Ah, sí, era Mérida, tenías razón. Yo, qué gusto recibirte, Isidro. ¿Y qué nos quieres contar esta noche?
Ah, bueno, quería platicar en KIR, todavía unos videos. Y vi que hacía una transmisión, ¿no? Pero ya me dormí. Ya lo estuve escuchando hasta la madrugada cuando iba al trabajo. No, pero lo que le quería platicar es que, pues, mi mamá, pero no, a mí me pasó a mi mamá, ¿no? Me contaba que ella en sus tiempos, cuando estaba chica, que ella vivía con su abuela, porque pues tuvo problemas, muchos problemas que tenía con su papá y su mamá, entonces ella mayormente vivió parte de tiempo con su abuela, y de hecho la señora hasta hoy vive, ella tiene como 90 años, un poquito más. Entonces ella me contaba que su abuela empezaba a practicar lo que dicen para brujería, para ser bruja, ¿no? Y dice ella que pues ella decía a todos, pero le había leído mal, a mano y todo eso, ¿no? Entonces ella me comentaba que tanto que practicaba él, pues de rituales y cosas así para que vaya a querer fuerzas y que cosas así, ¿no? Entonces me dice ella que ella, por ejemplo, cuando estaba ya más, tenía como 8 o 9 años, dice que la que en ese tiempo no había luz, era así, antiguo, no era de los 70 más o menos. Y es un pueblito que viene siendo desde que está como una hora y media acá de la capital, que es Mérida, que es Yucatán. Entonces, sí. Ella comenta de que llegaba las noches y que dice ella que las estaban dormiendo, como el tiempo, ya sabes, no había luz, todo
más 6. Isidro, ¿me permites un segundo? Tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor, regresamos. También aprovechamos para despedirnos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana. Y después del corte, seguimos en el mundo entero. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Alguien alguna vez me dijo: nunca vas a poder olvidarme, pero ya no me acuerdo quién fue. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Isidro, no nos tardamos nada. ¿Sí? Ahora sí continuamos contigo.
Sí, bueno, como les comentaba, que entonces mi mamá decía de que cuando llegaba, como su abuela estaba practicando, le comenté de lo que pasé bruja. Entonces ella cuando llegaba lo vi en la noche. Que dice ella que cuando se acostaba por ejemplo a dormir, dice ella que le empezaban a sacudir lo que viene siendo la marca, que las hijas sacudían así como entonces su abuelo llegaba de trabajar en el campo, entonces vienen a cenar, ¿no? con su abuela. Entonces ella que dice ella, me están sacudiendo la marca, pero así mira, así de aquí para allá, todo así horrible, dice. Y dice ella que está gritando, abuela, la gritando, pidiendo auxilio, que dice ella, me jalan del cabello, me hacía mucha maldad en la marca, me la sacudían, vaya, de todas las maneras posibles, dice. Y ella dice que está gritando, que está viendo que está en la cocina y que han prendido una vela, está oye que están hablando, pero dice que está gritando y que no le escuchan. Y dice, y digo, ¿cómo así? Le digo, sí, me dice. Y luego dice, lo que hacía algo, me dejan de sacudirse. Yo iba, le digo, abuela, es que me está todo su pelo así, digo, ahí tiene pelo de cabello que le arrancaba así, cayéndose, ¿no? Y de ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Y es que me asustaron, me estaba durmiendo y empezaron a sacudir la mano horrible. Pero si no vimos que grita, sí, estoy gritando, llorando, dice ella. Sí, así. Dice una vez ella que fue a su abuela, voy a buscar agua en el pozo, dice, ahí te regreso. Eran como las 5:30, dice. Dice ella que estaba comiendo unas cosas en el tiempo, eran roperos así de lámina, de 5 metros, tiempos, ¿no? Era de... así como de madera, así de triple, pero así como dice las bases, ¿no? Y lo forraban con láminas de tiempo. Dice ella que escuchaba que golpeaban la puerta. Doña Lala, le decía, pues dice la abuela de ella. Dice ella que se echaba, no hay nadie, dice. Y de repente dice ella que estaba acomodando y que sintió que había alguien detrás de ella que le tocó los pies, pero así como que estuviese por debajo de del ropero, ¿no? Y ella por instinto ella se subió y se encerró en lo que viene siendo en el ropero, y dice ella que le empiezan a sacudir el ropero, pero así, dice ella, pero empieza a gritar, pero no entiendo por qué nunca me escuchas, el ropero da pesa, porque es de lámina, y por si sí hace un ruido, ¿no? Y empieza a golpear, y no lo escuchan, que la sigue lo mismo que la hacían en la hamaca, pero en el ropero, y decía ella que como que la tenían abrazado entre lo que viene siendo la ropa, como que sentía que la abrazaba, ¿no? Que la jalaba, dice ella que como pudo, dice que su abuela cuando entró, y estaba, pues, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Gaby? Y que escuchó ella que como que le habían tapado la boca, como si alguien metía en el ropero, ¿no? Y que ella fue a abrir y que como cuando iba a abrir, como que todo así como que se calmó y dice, ya es que estaba en el ropero, y dice su abuela, sí pique se tambalea el ropero, pero yo como que tú estabas momenteándote, no me estaban sacudiendo y cosas así le pasaban. Entonces ella cuenta de que una vez que ya no viene su pareja de su abuelo, se fue a bien diciendo a ver a su otro hijo que te había ido de allá en Playa del Carmen, porque tiene años que se fue ese muchacho, y se quedó solo con ella.
Sí.
Entonces ella veía todo lo que hacía su abuela, hacía rituales y cosas así, que mataba animales y cosas feas, dice. Y eso lo decía a mi mamá, dice, era a mi abuela. Y como era el templo, no, ¿cómo va a ser eso si mi mamá no es así? Bueno, la cosa es que llegó un grado de que la señora, le dijeron que tenía que, bueno, pues ya para ya consagrarse, ya esté para sí, como dicen, vaya bruja, ya así, que tenía que entregar un bebé. Y entonces en ese tiempo, una de sus tías de ella se había aliviado. Entonces ella que sí iba a entregar al niño, ya lo tenía y todo, pero dice que de repente como que se arrepintió. Se arrepintió y ya no lo hizo. Entonces rompió un pacto que supuestamente la había hecho con el maligno, ¿no? Y hecho pacto de eso para ya que pues darle poderes y todo eso. Y él le dijo, y sí pasó eso de verdad, sí, y eso no es el problema, dice. Bueno, ella estaba placiéndose todos para que se consagrara ya así bruja. Entonces la que ella convivía con ella, la que sufría todos esos acosos, asustos, todo eso. Entonces empezó el calvario, pero para las dos ahorita. Entonces fue ahí cuando la señora se dio cuenta de que pues la cosa va en serio, ¿no? Y dice ella que no podía dormir la señora, que él despertaba gritando y que bueno, desde la lluvia, ¿no? Y que escuchaba el niña Lala, golpeaba en la puerta. Y ella decía, no abra, es él quien, no abra, es él. Y una vez se echó en la mente que vio una persona en silueta de negro bajo la lluvia de los relámpagos, estaba hablando doña Lala, y el señor se guardaba. La señora ya no se arrepintió, ya luego se empezó a arrepentir y empezó a ir al templo, porque ellos son del templo, sus medios son del templo. Y que la señora quedó como traumada, no sé, despertaba gritando. Y dice ella que bueno, les pasó muchísimas cosas. Dice una vez ella que una tarde fue a jalar agua en el pozo. Acompáñame ella, porque la señora no creí, porque dice que la asustaba. Entonces ella fue con su abuela, perdón, y dice ella que de repente en el pozo estaban jalando el agua, la cubeta, que empezaba así como que algo lo jalaba hacia abajo, ¿no? Y ella pues ya le subiendo el agua y como que se lo jalaba. Y de repente de que empezó a sonar como un remolino en el pozo, pero un remolino así horrible. Y es así como que algo subía. Y dice ella que retrocedieron y todo. Y que dice mi mamá que salió como un mono, pero enorme. Y nomás como, no sé, como 2 metros. Pero un mono así feo, dice. Y un remolino así horrible. Y dice, como estaba chica, yo me agarré de su terno. Por ese tiempo, o sea, acá en Yucatán usan como terno, como rebozo, no usan acá en ese tiempo. No, bueno, hasta hoy era tradición, pero entonces como un hipil, más o menos le como un hipil, le conocemos más o menos acá. Porque los ternos son los bordados que tienen lo que es la región, ¿no? Pero un hipil así como de colores, pues, antiguamente usaban mucho de eso. Entonces ella que sale ese mono y está remolino y que ahí empieza la señora.
Sí.
Usted no tiene ni por qué rezar, ¿no? Usted pertenece, dice. Y dice mi mamá que empezaron a rezar y de repente como que el mono que brincó, entonces a un costado tiene las vías del tren y que ahí no tiene unos postes de madera antiguos, de hecho la verdad tiene años que me quita ya, no sé aún todavía sigan, pero unos postes antiguos y que ahí se fue el mono y ahí se subió y se fue lleno de los cableados y entonces ellos cargaron con mi mamá, dice que cargó como una especie de viento malo y que dio una fiebre todo eso, y entonces ella como sabía de eso, entonces que la barrió y todo ese, como que les curó del espanto, pero como dice el dicho, no puedes quedar bien con el mal ni con el bien, o sea, vas con el mal o vas con el bien. Entonces, pues digamos que su abuela de ella quería jugar como que, bueno, hacerla de bruja, ¿no? Porque ella sabía eso y a veces quería rezar, o sea, no puedes quedar bien con Dios ni con el diablo. Entonces, la señora quedó como traumada, como que como una especie de, como un indigente, como loca, vamos a decir así la palabra, como es. Y yo pensé, digo, bueno, podría ser, ¿no? Sí. Me platicaba mucho ese día. Y un día cuando yo tenía, la señora se fue a playa. Luego, pasé muchos años, ¿no? Y me platicaba eso y no, y regresé, yo tenía como, si no me equivoco, como 8 a 10 años, tenía 11 años, muy casi menos que tenía yo. Entonces fuimos, te digo que no había luz. Y poco, no, ella bajó, después de muchos años bajó, yo no la conocía. Cuando yo tenía yo 8, 9, 10 años tenía. Entonces yo fui a conocerla, vamos a conocer a mi abuela, ¿quién abuela? Le digo, vamos, déjame te cuento, me dice. Y ya fuimos y me presentó a mi abuela, tu nieto, tu bisnieto, perdón, y así como. Y entré en esa casa, olía como a casa guardada, ¿no? Como a casa así cerrada, como humedad, como a viejo, ¿no? Así, uh-huh. Y solo así que nunca la había sentido, ¿no? Y bueno, y conocí a la señora y ya la veía ya grande de edad. Y hola, y ella vino a mirar, como que no sé, me daba cosas, pero yo no sabía que era esa abuela que ella me platicaba. Entonces, y llegó con su pareja, ¿no? Bueno, con su abuelo de mi mamá. Y hola, yo, ¿cómo está? Mucho gusto conocerte. Y yo, sí. Y hay malas que me dice mamá, oye, ¿sabes qué? Me dice, vamos a ir a la casa. ¿Te puedes quedar con tu abuelita? Le digo, ¿con tu abuelita? Le digo, no está tu abuela. Le digo, bueno, con mi abuela. Y yo digo, bueno. Y como le digo que ellas eran así, muy serviciales. Entonces, bueno, me quedé a conocerla, digo. Y me quedé, ¿no? Y creo que arrepentido de haberme quedado, lo juro, entra la noche. Y de repente que se me empiezan a meter la maca. Y yo así. Y como que algo me dio. No me habían contado. Y veo que una vela prendida. Se pone así en la ventana, solo una prendida, ¿no? Para que me iluminara así lo que es el cuarto. Entonces, me doy cuenta que había una silueta, una persona, una sombra, pero sentada a un costado, pero no, la vela como que no llega en ese lado, alumbraje, un poquito así, no llega.
Como que se va la voz.
Y la señora está acostada durmiendo, ¿no? Y yo levanté y veía el baño. Y veo que esa cosa, esa sombra, veo que.
Isidro, ¿puedes hablar un poquito más fuerte?
Sí, ¿me escuchan?
Sí, sí. De repente se empezó ahí tu voz.
Ah, sí, entonces yo cuando le comentaba que yo estaba ahí, me quedé con la señora a cuidarla porque llevaron a su abuelo de fondo, pues, con las cosas. Y me dice, mamá, ¿qué más venía esta mañana temprano? Me dice, quédate con ella. Entonces yo me quedé y le comentaba que yo estaba ya entrando en sueño y pedí que me empezara a mover la hamaca. Y a mí digo, ¿qué me está meciendo? Y desperté, ¿no? Como que de repente que entré en el
baño. Isidro, nuevamente te voy a interrumpir por la pausa, pero regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El pan dulce es mi enemigo, pero huir de él es de cobardes. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ahora sí, Isidro tenía la incógnita. ¿Quién me está moviendo esta hamaca?
Sí, y yo sentí que me estaba meciendo, me moviendo la hamaca. Y como que era que me senté. Y aparte que tenía que ir al baño, pero no quería despertar, ¿no? En ese momento de que quiere seguir durmiendo, ¿no? Pero al sentir que me mamuleaba la hamaca, yo digo, ¿quién me está meciendo? Y me despierto. Veo que la señora está acostada en su hamaca y le comentaba que estaba la vela encendida, un cosito, básicamente a la ventana del patio. Y le digo que comenté que veo esa sombra como que estuviese sentada, literal sentada, o está en cuclillas. Y yo digo, se supone que solo estamos la abuela de mi mamá y yo, dije, no hay nadie más. Y luego veo como que se pone de pie. Y era oscuro, que pues no sé si lo sopló o de repente un aire, no lo sé, la cosa que veo que se apaga la vela y escucho que dicen, ¿me puedes ver? Y yo me quedé así y digo, ¿qué pasó? Y empiezo, y mi Lala, le digo, porque yo no sé cómo se llamaba, digo, porque ella me dijo Lala, pero yo en ese momento, yo no me recordaba que me había platicado de lo que le había pasado, que esa abuela se llamaba Lala, pero ella me dijo, ella me abuela Lala, pero yo en ese momento no se me acordó lo que le estaba que me platicaba. Y entonces que yo le dije, doña Lala, y se me acuerda, doña Lala, digo, dije, no me digas que esa es abuela la que me contaba, digo. Y deben caer en cuenta que dijo doña Lala, digo. Y grito, pega un grito, digo. Y se le va, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay alguien parado ahí, hay alguien parado ahí, en la ventana, hay alguien parado. No hay nadie, no hay nadie. Busca sus queridos, no prenden a pegar, no hay nadie, no hay nadie. Y yo, ¿sabes qué? Yo ya me voy, yo me voy, ¿dónde vas a irte? Me dice, no te puedes ir, me dice, no, usted es doña Lala, ¿verdad? Sí. Sí, te presentó a tu mamá conmigo, sí, digo, pero usted la que, la bruja, le di, y le dije, me queda bien. ¿Qué te digo eso? Me dice, desde que me dije, no, sí, no sabes que yo aquí me voy. Y el tiempo, pues obviamente, estábamos hablando por ahí de, ay, como es del 99, máximo al 2000, y yo dije, no, sabes que ya me corre, de quién es usted, le dije, no sabes que yo me voy. No te hace. Y me dice, ven acá, vente a hablar. No. Yo estaba todo alterado, estaba alteradísimo que ella me dijo, mira, vamos a acostar, relájate. Nosotros que no podemos sino ya es tarde, me dice. Y yo estaba todo, no. Y yo dije, no, es no. Yo abrí la puerta y me estaba saliendo. Y tú, no le quedó otra vez que tenía que acompañarme hasta la casa. Y mamá le dijo, no llegué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta es la señora que tú me comentabas que era bruja, le digo. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, ¿cómo? ¿Qué me pasó? Pues me asustaron, como dices tú, me contabas la historia que te asustaban en la hamaca. Le digo, a mí no me hicieron así como a ti, pero me empezaron a mecer en la hamaca y ahí me acordé de lo que tú me contaste. Pasa, me han recortado y me pasaron con su abuela de ahí y se quedó acostada. Y entonces yo ya había dormido, me calmé, ¿no? Era como a las 2 de la mañana cuando llegamos. Claro, en ese tiempo, pues no es como ahorita, ¿no? Entonces estaba todo tranquilo, pero pues no es como que digas así, ah, no, tan alumbrado como ahorita, ¿no? Pero esa cosa era tanto mi desesperación y mi miedo que yo hice salir. No, yo no me quedo ahí. Yo quedé traumado con esa sombra que vi y me traumé. Pero te digo que yo no podía haberlo imaginado ni haberlo vinculado con la historia. Ella cambió con él porque yo en ese momento yo no lo vinculé. Pero en que yo se me inercia, dije, doña Lala, hay alguien acá, ya no hay alguien ahí parado. Y en que dije, se me, como que algo me dijo, me dijo, doña Lala, y se me acordó todo. Y acordé la mitad, metí una la marca y recordé lo que ella me platicaba. Y yo, mi mamá, si te hablamos mañana, acuérdate. Y ya como a las 5 escucho los gritos. Y yo, déjame, suélteme, no me hieren. Gritos, así, y yo me levanté todo espantado, ¿qué pasó? Y era la señora que estaba como que, no sé si estaba en un trance o estaba soñando, de verdad no lo sé. La cosa que mi papá me jaló y me sacó al otro cuarto. Ven acá, me dijo. ¿Pero qué le pasa? No le pasa nada. Lo que pasa es que se asustó, como que se asustó. Y ya me llevaron en otro cuarto. Yo escuchaba los gritos después y se calmaron, así como que, ¿qué pasó? Y ya cuando amaneció, la señora se la llevaron porque se puso mal. Le dio así como un ataque, como que de epilepsia, no sé, algo así estaba, dice, me comentaron que estaba así como que pálida, asustada. Y yo dije, y mi mamá decía, abuela, la que te platicaba que era bruja, me. Y yo dije, yo no puedo la pisar en esa casa ni que me paguen, le digo, ¿por qué no me dices eso? Le digo, yo no quería que me espantaran como a ti, solo me metieron la maga nomás un poquito. Y te juro que pegué el grito, le dije, más dice sombra negra. Y ella me dijo, esa sombra que tú y yo la veía, me. Y sabiendo eso, ¿por qué nunca me dijiste que yo no me hubiese quedado jamás allá con la señora? Sí, era la misma que tú me contaste, y me dice ella. Pero pues te decía, pues yo pensé que pasaban años, ¿no? Si cuántos años te abandonaste casa, imagínate, le digo. Ni luz tenía en tus tiempos, te decía, hay luz, pero no estaba, depende de que regresó la señora, bajaron la luz. Y entonces me dice ella, no, sí, ella es mi abuela. Entonces pasado el tiempo, yo volví a ver a la señora Trepio, y ella estaba un poco más grande, como 13 años. Y así de que una vez dormí en mi casa igual, y lo mismo así. Entonces me dije que ella la tuvieron, me llevando mucho al templo, leía mucho la vida, porque ella no podía dormir. La dice que la están llevando, que la están jalando, le dice, no cumpliste lo prometido, dice. Entonces ella, hasta la fecha de hoy, hasta que yo sé, fue hace como un año y medio que mi mamá viajó a playa, porque la casa se la vendieron. Entonces yo no sé cómo la vendieron, porque todo raro que la persona que se lo vendieron, yo no me enteré, yo, la casa, ¿qué pasó? Y lo vendió la abuela. O sea, su abuela de mi mamá se lo cedió a su hija, que es mi abuela. Y ella lo puso en venta, porque esa casa nadie quiere quedar, nadie.
Entonces, pues no, porque espanta.
Yo y mi papá íbamos a chapear, pero de tarde, ¿no? Y me daba miedo esa casa, me daba miedo, no sé, ¿qué me pasó eso? Yo ya estaba más grande, pero íbamos a limpiar el terreno cuando le iba a vender. Entonces, supe que la señora, hasta la fecha, que le pregunté año y medio, que le pasaba lo mismo. Yo andaba gritando todas las noches, que la están llevando, que se la están robando, quieren jalar y cosas así. Entonces, pasó de que en esa casa pasó una pareja que la compró por mi Infonavit, algo así, lo traspasaron. Y la señora tenía un bebé. Y ve que pasó, como a los 2 meses, creo. Vine a enterar a mi abuela y después mi mamá me platicó que la señora, que su hijo una amaneció muerto.
¿Cómo crees?
Y yo me quedé así, digo. Y mi abuela dijo, y digo, ¿por qué se le vende a la señora ese día que tiene un recién nacido? Se acababa de aliviar a la señora prácticamente. Le vendían esa casa sabiendo qué cosas pasaban, la señora qué cosas hacía allá. Pues de modo no podíamos decir nada, no sé. Y la señora sí, y después que pasó eso, volvió a saber que tu abuela a tener otro, y lo mismo le pasó. Y el señor que hicieron, dice que vendieron a casa y ya se retiraron allá, ¿sabes?
A ver, ¿qué?
Practicaba magia negra, señora, y yo me quedé a una parte traumado con eso. Y hasta la fecha hoy la señora, pues, ¿qué puedo decir? Pisa más de los 90 años y dice ella que ella tanto sufrí todas las noches, comenta mi mamá que ella no fue a ver ahí en medio a playa, me comentó que le pasa lo mismo, entonces dice ella que ya no quiere seguir así. Y pues no sé si su castigo, no lo sé, pero hasta la fecha hoy la señora, mira, la ves y no le calculas más de 70 años, pero tiene como 90 años, 90 o tal, un poquito más, pero de los 90 no baja.
Sí.
Y es un martillo de la señora. Y a su hijo, me comentó que me acuerdo que él se quitó con su mamá por lo mismo, por lo que lo pasó a mi mamá igual. Entonces su tío de mi mamá, entonces el señor quedó como loquito. Y así sigue hasta la fecha, yo igual. Por el muchacho, bueno, tenía señor, nunca se casó, nunca nada, porque quedó así como un poquito loquito, así como que deliriaba.
Perdió la razón.
Sí, sí trabaja, pero por un momento como que se le va la onda, y pues ahí está con su hijo, la señora, hasta hoy vive, y dice ella que pues, prácticamente ya no quiere vivir. O sea, imagínate que te falten todas las noches, así, o como que sueñes, o de verdad, de pasado, no lo sé. No, pues yo creo que no, ya son años de que, pues, que la señora, días, todas las noches le pasa lo mismo, dice todas las noches. Yo creo que, pues, como dicen, para jugar con esas cosas, yo digo, meterte en esas cosas, yo digo que, pues, no pidas a favores y no vas a cumplir, digo, no sé, y sí, eso fue lo que le comenté de mi mamá que me tiene platicado. Ahora yo tengo una que mi mamá le pasó.
A ver.
Pasa de que mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, yo soy el primer hermano, tengo una hermanita que es el segundo, y mi hermano que es el último, el tercero, entonces cuando ella estaba aliviada de mí, dice ella que estaba ahí arreglando la casa y todo, y que veía que venía una culebra. Y como mi papá trabajaba, le hablaba a mi abuelo, a su suero, oye, don Jacinto, mira que una culebra acá. Y venían, movían todo, escarbaban todo, y no buscaban una culebra. Y siempre una culebra acá en el baño, y así. Entonces, ella dice que una vez estaba acostada y que vio que se le cae una culebra de la mata, porque estaba acostada bajo una mata. Y ella como se levantó como puro, ya estaba ya como 5 meses, dice ella. Entonces base a lo que se levantó apurada, se cayó ella y tuvo muchas complicaciones de mí. Entonces yo nací a los 7 meses, y cuando nací a los 7 meses, yo no, obviamente, pues aquí de mi cabeza estaba como a partir de la mitad, no estaba cerrado bien. Entonces yo estuve como casi un mes y medio en incubadora. Entonces ella, cuando se cayó, entonces ella dice que veía la culera. Entonces una de sus hermanas le digo, oye, ¿por qué no vas mejor que te chequen? Pero yo, que el doctor, ya fui, me dijeron que ahí tengo riesgo de aborto. No, pero no a eso me refiero, dice. No puede ser que veas una culera y donde sea en todos lados los ves que ves un gato negro ahí en la ventana que viéndote, que ves, eso no es normal. Entonces, que fue con una que es bruja. De hecho, hasta creo que hace poco, creo que falleció, me enteré. Entonces, ella les dijo que la estaban haciendo mal por una envidia de un pariente. Que le dijeron que sí quería saber quién es, y dijo ella que no, pero que quería que la ayudara. Entonces, la gente le dijo que padre tiene tanta envidia, porque ella no se puede embarazar, no puede tener hijos. Entonces, no quería que mi mamá, porque mi familia de mi papá son nada más dos varones y cuatro mujeres. Entonces mi papá es pues, el que sí pudo tener hijos, y mi tío es el que nunca pudo tener hijos. Entonces ellos como que no, tampoco preguntaron, así que les dije, vamos a decir quién es, y mi papá dijeron para qué saber eso, y se quedaba así. La cosa que yo cuando nací tuve muchas complicaciones, tenía muchas diarreas, que vómito en el seguro todos los días, que aquí no buscaban qué tenía. Llegó un tiempo que el doctor dijo, ¿sabes qué, señor? No sé qué tenga su hijo, pero no le mandamos el estudio, le hicimos de todo, pensamos que porque es prematuro, nada, no hacemos nada. El doctor le dijo, es que yo aconsejo que mejor bautiza a su hijo, y pues por lo menos para que se va, no va a sobrevivir, pues bueno, que vaya por lo menos ya bautizado. Y será como increíble, ¿no? Porque hasta hoy cuando lo platico no me lo creo, y su hermano, ¿cómo va a ser? Ya cada que el momento que me bautizaban, todo eso, no fue así como, digamos, como ahorita que llegué y platicé, fue así como que ya así, una vez, ¿no? Se puerta cerrada, ya no bautizo y todo eso. Y fíjate que a partir después de eso ya dejé de enfermarme, dejé de sentirme mal, dejé de estar llorando, porque se me dijo mamá que sí, mucho a la barriga, que así, prácticamente, estaba como literal, prácticamente para irme, ¿no? Sí. Y ya pasó como un mes y medio, dos meses, y dije, mamá, ya no, ahora sí me volvieron a bautizar, pero ya así, ya con así como debe ser, ¿no? Ya había un poco de fiesta, como un poco de familiares, ¿no? Entonces yo, pasé a eso, yo, pues dije, mamá, que
Isidro,
es normal y esto.
Platicando madre, nuevamente contigo, pero interrumpiéndote por la pausa, no te vayas, por favor. Sí. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No escuches críticas constructivas de quien nunca ha construido nada constructivo en su vida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ya vamos a la conclusión del relato con Isidro, de esta segunda experiencia. Isidro, nuevamente contigo.
Sí. Entonces, como yo les comenté, después que me bautizaron la primera vez, pues ya como que mejoré de salud, todo eso. Y ya me volvieron a bautizar por segunda vez, y ya, digamos que de ahí para adelante, todo bien. Entonces yo, cuando ya estaba un poco más grande, yo me empecé a dar cuenta que tenía como que iba a un lugar o cursaba con unas personas, como que sentía una vibra, ¿no? Y sí, pasaba de que a veces yo estaba, me acostaba, en el tiempo, pues no tenía celular en un pueblo donde digo que era como una hora y media acá de la capital, que es Mérida, se llama Tecantó, mi pueblo. No había señal telefónica, y bueno, no teníamos los recursos como para decir, bueno, va a comprar un teléfono. Claro, en ese tiempo, pues, como el 2006, 2008, 2009, esos teléfonos que eran los básicos, ¿no? Mi mamá tenía uno y era muy escaso, había señal. Entonces yo empecé con cuenta que a veces, yo pensé que no sé, me acostaba, digamos, al cantar. De mí empecé a escuchar como sollozos, como que estuvieran murmurando, pero yo lo escuchaba como que estuviesen al lado de mí. O cuando hay muchos, si la escucho muchas veces, como que vocecitas, escucho cosas como que tranquilas, no entendibles, ¿no? Y yo así como que empecé a dar cuenta poco a poco, y después me di cuenta de que iba a una casa o algo y sentía así como una especie así como de, como que pesa el ambiente y cosas así. Entonces yo una vez conocí una chava por el Facebook, una amiga, ¿no? Entonces ella me dijo que tiene un cierto don, ¿no? Y ella me dijo, oye, me dice, ¿tú crees que en tu tiempo de pasarte muy mal? Me dice, no te entiendes, ¿por qué? Entonces ella me dice, tengo un cierto como que don, me dice. Y yo, ¿tú tienes? Y entonces tu mamá dice, tú crees que la mía quiere hacer trabajo de brujería, me dice, por envidia, como tú me comentaste, ajá. Y yo lo que quiero pensar que tú... Pues no sé si sea un don, no sé, pero tú puedes percibir, sentir cosas medio así, ¿no? Pues no sé si sean así como tú piensas, pero sí puedo así como que... Y entonces yo a veces puedo, por ejemplo, estar solo en mi casa y así, así uy, empiezo a escuchar como que voces, como murmullos, así, pero no, no alcanzo a entender qué dices, como que yo estoy hablando, pero no sé cómo explicarlo, no lo entiendo. Y empiezo a escuchar ruidos. Y eso me ha pasado hasta la fecha de hoy. Y entonces yo, por ejemplo, cuando fuimos ese día festivo de que es el 25, el primero que mi familia se fueron, pues mi mamá, yo me quedé solo. Sí. Y pues el trabajo, ¿no? Y llega la noche y empiezo a escuchar como que ruido, así como que chus, como que paso, así. Y me dice, no, Lucía, nada, es tuya. Me dice, no, yo me quedo solo con los chamacos, no ha pasado eso. Bueno, le digo, pues quién sabe, le digo, podría ser, le digo. Pero entonces la chava me dijo, no, pues de que tengas algún don, es que podemos buscar ayuda, que alguien te... No, hombre, déjalo así, le digo, no, gracias. No sé si sea don o no sé qué sea, pero no creo, le digo, no creo de eso, pero de que siento que tú me comentas que puedo sentir un mal energía en un lugar otro pesado, o me erizo, van a entrar en un lugar así, me da escalofríos, horrible, y yo me salió, ¿qué pasó? No, algo así puedo presentir, algo así como que puedo sentir más bien, ¿no? Porque sentir... Y cosas así más o menos, entonces ella me dijo, no, es que puede ser parte de lo que te pasó, y bueno, pues no sé si sea realmente así, pero sí, digo. Y entonces, una vez acá con tal chico, mis hijos, una señora viene comprando ropa acá con mi suegra. Entonces, y una vez ya me levanté como a las 3:30, 3:25, antes más de un poquito más o menos a ver ahora.
Sí.
Y me parece bien que había una sombra pequeña como de 20 centímetros, una cosa como una sombra negra, una sombra, no sé cómo le puedo llamar. Con un pez de humo, dije, agarrado y se metió, se fue así como que se espumó en las bolsas que estaban en un costado. Y recordé que esas bolsas las habían traído encargada una señora. Y yo le pregunté, oye, esas bolsas es la que trajo la niñita acá a la vuelta, recomendada otro día, ¿verdad? Sí, me dice, no sé por qué cuando crudo, yo siendo como, no, huele a pesta, algo, no sé, le digo, ¿cómo va a ser? Sí, le digo. Entonces yo le digo otra vez, dije, como que algo se metió ahí alguien. Casi así como le pongo, no, y como mi suegra, pues donde el templo no cree en eso, no, ¿cómo cree? ¿No? Sí, le digo, pasó así otro día, cosas vi que le he cortado, volví a levantarme en la madrugada, vi otra vez, y se fue corriendo para el baño, entonces yo agarré, me fui atrás, ¿no? Y entré prendiendo, no había nada, pero así cuando apagué la luz, el día de como que, no sé, como que hay algo conmigo, prendía la luz, y así, no sé. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, esas bultos me dan así como que cosa, no sé, como que siento que sale un olor, no sé, no, no, me dice. Entonces yo lo agarré y como que me dio así como que, no sé, como que miedito, como que me dice, sí, digo. Entonces yo le digo, ese bulto, pues, ¿de quién es el zombie? Ay, señor, creo que digo que me lo recuerda acá, le digo. Entonces, me dice mi esposa, la gente dice que es bruja, dice. Yo me quedé así. ¿Cómo que dice que es bruja? Mi suegra, ay, lo dice, no creo, no creo que sea así, dice. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, no, pedazo de manzana, yo me lo voy a quitar el lugar, devolver mejor, porque yo convenó a la señora, porque según le quedaba más cerca de lo que es un mercadito que está como unas 5 cuadras de la casa. Entonces ella vive a 1.5 cuadras, digo, creo que 1.5 cuadras no le restaría mucho cargarla de acá, ¿no? Entonces ya cada que lo recomendó, pero en ese tiempo mi hijo había nacido en abril. Primo había nacido en enero y su otro primo había nacido como a la tercera semana de enero, nació enfilado, había, digamos, niños chicos. Entonces, sí. Eso pasó como para junio, estaban chicos, todavía 3 niños chicos, eran casi enfilados. Mi otro sobrino era de hecho cumplió ayer año, fue el 9 de enero. Entonces él nació primero, luego nació su otro hijo de mi primo, perdón, de mi cuñado, que es como ahí por ahí del 22, 23 de enero, y mi hijo que es el 21 de abril, o sea, eran chicos esos niños. Entonces está cada vez que viene a encomendar esas bolsas a la señora, yo cuando me digo, bruja, dice, no, esto dice, no, nada, crean, yo dije, no, sabes, yo voy a llevar el bulto. Está cada vez que fui y lo llevé, mi suegra, pues como vi el otro día, no se dio cuenta, lo llevé. Está cada vez que en la tardecita viene, habla, ¿se acuerda? Tu mamá, mi mamá no vive acá, le digo, No, la señora, mi suegra, sí, pero vivo acá, hago la vuelta, le digo. No venía a agradecerte, que gracias por regresar mi bolsa. No había podido venir a buscar por ella. Y yo me quedé así. ¿Y cómo supo que yo, bebé? Y pues me sentía un poquito más cordial de haberlos, pues, metido con amor, no tirármelo solo así. Y yo así me quedé. ¿Y quién le dijo que yo lo llevé? Solamente para la próxima, por favor, que sea con más cordial. Y yo me quedé así como que ya, ¿qué onda? Dije. Y sí, cierto, las bolsas, te lo juro, eran ropas. Pero por más que las quería alzar, no podía, pesan. Como que no eran bolsas. Así que dije que estén muy llenas, está pesada, no sé, como casi como un bulto de harina, como 40 kilos. O sea, eran bolsas que dije, ¿cómo no se rompen? Eran bolsas de las negras, de basura. Y dije, ¿cómo es que no se rompen si pesan? Y lo dije que eran como 8 bolsas, tú te llevas el triciclo. O sea, y estoy empujando como que yo llevando, ¿no?, unos 6, 7 garrafones de agua. O sea, eran pesados, no lo pude ni alzar. Estamos hablando que yo en septiembre tenía como unos 22, 23 años, ya tengo 29. Digo, no eran, se pesaban tanto que yo diría, ¿cómo? A veces no te me rompe al pulsar. Y sí, prácticamente tuve que pues no podía entrar, tiene llave, tiene candado. Y aunque no digo, okay, yo no tuve candado, yo no puedo entrar, o sea, propiedad privada. Y yo, ¿cómo supo ella que llevó? Bueno, puede ser que alguien le haya dicho que, pues puede ser que vieron que yo lo tiré, pero lo dudo porque ese día, pues no recuerdo haber ido en la calle a alguien que me haya visto. Digo, y aparte aquí nadie me conocía, le digo, como soy cocinero, pues yo me levanto desde las 6 de la mañana, regreso a las 9:30 de la noche, entonces ese día fue mi descanso. Así no digamos que como que muchos me conocieran acá más que su familia de ella. Y sí, ahí me quedó como que la dudita, y ya después de que regresé a la bola y todo eso, ya en la noche sentía que me dolían los brazos, como que estoy cansado, como que había alzado así como un bailarino de albañil y cosas así, me sentía así muy cansado. Sí. Y ya me da el día, así, me da calentura. Y yo digo, ¿por qué no me bañé caluroso? No. O sea, eso era una cosa que, pues me tuve que quedar, no fui a trabajar el día siguiente, me sentía mal y todo eso. Y sí, me dice, mi suegra, ¿qué tiene? No sé qué me pasó, le digo. Y ya se quedó así, como 2 días ya quedé bien, como que se me quitó todo el así. Pero ya cuando, ya eso de la sombrita que le había dicho, pues veía que una que se metió ahí donde están los bultos y otra que se fue al baño. Uh-huh. Ya no volvía a pasar nada de eso. Y ya volví, de hecho aquí donde estaban los bultos que le comenté, ahí duerme también mi esposa, ya no, jamás no volvieron a bueno, al menos yo no iba para allá, no volví a sentir esas como que, esa especie de, pues como un escalofrío que nos cruzaba, ¿no?
Sí.
Y pues ya eso sí, yo me quedé si era brujo o no, dije, pero cuando me dijo eso, y más con lo que le platiqué de su abuela y mamá, pues de ahí tuve como una especie de fobia, ¿no? Pues sí, como que, además, lo que me pasó, dije, no, y yo como lo repetí, no sé si yo tenga algo que ver lo que me comentaban de que mi mamá sufrió, yo tengo una especie como para algo así.
A ver. A ver, se fue el audio. A ver, amigo.
Años todavía de meses.
Ok.
Pues ya comentando que ya, como les comenté, de eso, vale, mi mamá, que pues que ya entregué a mí, ¿no? Porque estaba de bruja, ya cuando me dijo, ella es bruja, ella es bruja. Y conté, digo, bueno, hay 3 niños de meses, ya de meses, digo. Ya rayo que aquí le vienen a poner, digo, ya como que no. Y ya cuando me dijo, esa no, yo cabí, como les comenté, eran bolsas de basura, ¿no? O sea, pesaban bastante, como que algo quería que no las lleven, ¿no? Y ya de vez cuando vino le dije, pues gracias por llevarle, llevar, pero a mí no puedo más cortar, no tirar a solas. Y yo dije, bueno, ¿cómo supo? Y cabe la posibilidad que no descarto de que alguien me haya visto, pero le comento que yo ese día no había nadie en la calle, y aunque me haya visto uno o otro, pero no digo que no me conocía en el tiempo acá. Claro, a veces, como digo, otro día tengo varias historias, okay, más de mis tíos, de mis abuelos, de eso me han contado igual varias personas, igual incluso de mi esposa y mi hija tienen también historias que me han platicado y me encantaría compartírselas en otra ocasión.
Okay, claro, amigo. Que sí, que tengas excelente noche.
Gracias, saludos, desde Mera, saludos.
Mérida presente. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Descansa satisfecho de haber hecho lo correcto y deja que los otros hablen de ti como les plazca. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Experiencias sorprendentes, así como Isidro, que ha tenido muchísimas. Y de repente, cuando empezamos a analizar, es que las personas que tienen esta percepción es una tras otra a lo largo de su vida este tipo de experiencias.
No, y como dicen por ahí, y lo que falta todavía. Por eso, fíjate que algunas personas deciden desarrollar, digamos que si tienes percepción o si tú te has dado cuenta que tienes un sexto sentido ahí, un tanto velado, pero que se hace presente en algún momento. Hay quien decide desarrollarlo. Lo platicaba al principio del programa nuestra amiga Claudia, ¿no? Dice que, pues no le, por ejemplo, no le gusta a ella nada de eso, de la percepción. Sin embargo, hay personas que de plano lo toman como si fuese una gran maldición. Porque una vez que le prestan atención a uno de estos seres, tal vez algún ser que se les aparece o que ellos tienen esa percepción de que está en las cercanías y le hacen caso, entonces esto se convierte en un cuento de nunca acabar. Y para muchos, reitero, pues se convierte en algo indeseable, algo es como una especie de compromiso que tienen que cumplir, ya que las almas o los espíritus que están ahí cerca les piden favores. Oye, dile a mi papá, dile a mi mamá, coméntale a mi abuelita que estoy bien, que me hagan una misa, que me recen un rosario. En fin, pueden ser muchas, muchas las peticiones que hagan estos seres.
Bueno. Hola, buenas noches, José Alberto.
Sí, soy Alberto.
¿Cómo estás?
Bueno.
José Alberto, ¿cómo estás?
Sí, los escucho.
Ok, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Les hablo desde Querétaro.
Perfecto, nos da siempre gusto escuchar sus voces y además los relatos que quieren compartir. ¿De qué se trata el tuyo?
Ah, mira, Gina, bueno, antes que nada les mando saludos.
Gracias.
A ti y a Nacho.
Gracias, igualmente para ti.
Les deseo éxitos y prosperidad para todos.
Gracias, lo mismo para ti, mi querido amigo.
Para ti y tu familia. Y en cuestión de relatos, ¿qué nos quieres contar?
Bueno, les voy a contar rápido dos. Bueno, el primero va a ser algo así que me sucedió, algo se puede decir como extraño, pero eso fue esto que me pasó hace más o menos, fueron como unos, ¿qué será? Como unos 15 días. Bueno, yo tuve un sueño una noche anterior al acontecimiento que les voy a contar.
Sí.
Bueno, ese día me desperté aproximadamente como a las 6 de la mañana, porque precisamente el sueño que yo tuve pues ocasionó mi exaltación, se podría decir así.
A ver,
cuéntame. Se trata del sueño de que, bueno, yo iba pues manejando, no recuerdo bien pues en qué carretera, pero bueno, iba en una carretera, cuando de repente pues en mi sueño yo veo cómo me volco, me salgo de la carretera y me volteo, pues.
Sí.
Entonces, pero yo me veo mirando el carro y afortunadamente, bueno, en el sueño yo me veía que estaba bien, no me veía pues así que estuviera yo lesionado o algo, pero pues en ese momento sí me sentí muy exaltado, muy nervioso el día que desperté. Sí. Entonces pues yo el sueño lo tomé como algo así como, pues qué habrá sido, ¿no? Me querrá decir prevenir. Algo exactamente, prevenir. Entonces pues ya desperté, me relajé un poco y pues ya lo tomé con calma, estuve haciendo las actividades del día. Y para esto, al día siguiente yo iba íbamos a dirigirnos a la casa de mi suegro, porque lo íbamos a llevar al médico. Nos pidieron de favor si lo podíamos llevar. Y bueno, pues así fue. En la ida, pues todo normal. Y bueno, ya terminando de su consulta y ya cuando veníamos de regreso, ya casi llegando al domicilio, faltaba más o menos como unos 2-3 kilómetros para llegar, cuando vimos un accidente fuerte de dos trailers. Nos sorprendimos y nos seguimos nosotros derecho. Sí. Perdón para esto, quiero comentarles antes de seguir con el relato. Cuando yo me dispuse a salir para lo de mi suegro, la verdad yo hice una oración, y dije, la verdad, Señor, pues protégeme. Y me acordé de mi sueño, voy a agarrar carretera y pues líbrame de todo lo que se presente. Eso fue lo que yo hice antes de partir. Bueno, ya regresando al recorrido, ya casi llegando al domicilio, vi cómo venían dos carros bajando, porque para esto es una subida y es algo de pista. Venían bajando dos carros, entonces yo iba subiendo. La carretera es ida y venida, dos carriles nada más. Uh-huh. El carro que venía atrás se puede decir que del primer carro se sale y se asoma que yo vengo en mi carril. Entonces se vuelve a meter y pues dije yo, pues ya, me va a esperar a que pase. Pero lo más sorprendente que sucedió, y la verdad nos espantamos todos, fue que esta persona se volvió a salir, o sea, prácticamente pues a chocarnos, o sea, no sé, yo nosotros lo tomamos como si fuera a suicidarse, a matarse. Entonces, en ese momento, cuando él ya iba a casi impactarnos, en ese momento yo recordé, así que hay algo de mi sueño. Entonces viré tantito, o sea, moví el volante hacia la derecha, lo alcancé a librar, y bueno, hay una parte donde pues no hay carretera plana, sino que pues sí hay posibilidad de que uno se voltee. Afortunadamente ahí donde yo pasé pues había un pedazo de terracería plana y pues gracias a Dios la libramos. Entonces pues ya cuando nos tranquilizamos, no me estacioné, pues sinceramente le di gracias a Dios, porque no sé si la noche anterior pues me estaba previniendo de algo que iba a suceder. Entonces pues para mí fue algo como si fuera un aviso, ¿no? Y saber cómo actuar.
Sí.
Y digo yo, por ejemplo, pues después de que pasó el sueño y yo iba pues a tomar camino para ir con lo de mi suegro, pues salí con una oración, ¿no? Y creo que eso fue lo que me ayudó, y la verdad sí le pedí a él, o sea, le dije que gracias por habernos librado de esa situación.
Uh-huh. Sí, por supuesto. Pero sí. Te quedó la impresión de que tuviste un tipo premonición.
Exactamente, sí, Gina. Y bueno, ayer escuchaba un relato, perdón, más en un poquito del tema. Uh-huh. Escuchaba a Nacho que siente el año pues muy diferente, muy, uh-huh.
Bravo,
raro,
dice.
No sé si, sí, raro. Ajá. Empezamos con un temblor en Japón. Así empezamos es, con violencias en el país.
En el mundo entero.
Entonces, en el mundo entero, la verdad, y bueno, pues de alguna otra manera creo que Dios nos está tocando la puerta, ¿no?
Así es.
A quien ahora sí, como dice él, el que pues escuche mi voz, oiga. Uh-huh. Porque sí se vienen cosas complicadas, pero sabemos que él pues nos va a proteger. Todos los que estemos con él, pues él nos va a sacar adelante. Y yo le comento a Nacho de que bueno, para nosotros, pues para mí, ustedes son como que nos inyectan ánimo.
Gracias,
nos inyectan alegría, y sabemos que estando bien ustedes, vamos a estar bien también nosotros. Entonces yo le he hecho ánimos tanto a ti, Gina, como a Nacho.
Gracias, amigo.
Échenle ganas. Primero Dios, este año nos va a ir bien.
Eso es.
Nos va a ir bien a todos.
Que así sea.
Creo que las cosas buenas, ahora sí que echando buenas vibras, la energía, vamos a vencer todo lo malo.
Claro que sí. Ajá. Estos buenos deseos para todos y cada uno de los que aquí estamos presentes y las familias de todos nosotros. Te enviamos un fuerte abrazo, José Alberto. Ahorita ya vamos a despedir esta emisión, pero próximamente, si quieres, volvemos a hacer enlace.
Sí, más adelantito les puedo contar otro relatito y es corto, no es mucho.
Okay. Sí, claro que sí.
No es muy largo y les deseo pues nuevamente feliz año, felicidades a todos. Y echarle ganas todos.
Sí, señor.
Adelante.
Así es.
Que estés muy bien, amigo.
Excelente noche.
Gina, nos vamos.
Nos despedimos y agradecemos tu presencia. Te esperamos mañana. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos pasamos una noche estupenda con excelentes relatos. Que tengas la mejor de las noches, descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.